Es escritor y editor argentino, trabaja en la editorial Norma, donde se ha especializado en literatura infantil y juvenil, y anteriormente se destacó también en otras asociaciones dedicadas a la promoción de la literatura infantil y juvenil, como la Lija y la revista Fundalectura, que representa el Fondo IBI en Argentina. En la narrativa se ha movido también dentro del género de la literatura juvenil, logrando un gran éxito gracias a títulos como Los ojos del perro siberiano, traducido al italiano, Nunca seré un superhéroe, que nos encanta, y Ella cantaba, en tono menor. Me refiero a Antonio Santana. El escritor está en comunicación telefónica con No hay tamaño para la radio. Después de varios intentos, lo logramos. Antonio, buenas noches.
Hola, María Belén, buenas noches. ¿Cómo estás?
Estamos muy felices de poder escuchar tu voz en esta emisora, porque te leemos. Justo Angie comentaba hace un ratito que había comprado tu último libro, creo que la canción de las canciones de Constanza. Angie, comentame.
Las canciones de Constanza.
Las canciones de Constanza, lo compró hoy para regalarlo en un cumpleaños, y bueno, así circulan los títulos de tus obras frecuentemente en el lecturón, y la verdad que para nosotros es un honor poder charlar con vos, sobre todo por lo que significa para los chicos, no solo leerte en nuestro espacio, sino también en las escuelas y en sus hogares, y bueno, llegar hoy a contactarnos es muy, muy hermoso para nosotros. Te agradecemos muchísimo.
No, yo les agradezco a ustedes y no sean tan exagerados, por favor.
No, no, el primer año que hicimos No hay tamaño para la radio es el cuarto año este de radio con los chicos. La novela que elegimos para leer fue Los ojos del perro siberiano. Y bueno, ese mismo año, o al año siguiente, creo que le dieron el Nobel de Literatura a Bob Dylan. Te seguíamos en Twitter, analizábamos tus comentarios.
¡Ay, qué vergüenza!
No, es todo así. O sea, para nosotros es importante saber lo que todos piensan y cómo los escritores se van entrelazando en nuestra vida cotidiana. Así que para nosotros es como enorme lo que está ocurriendo. Y en la mesa de trabajo está Marco Girolimeto.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Marco, ¿cómo estás?
Conrado Nicola.
Hola.
Hola, Conrado.
Clara Granero.
Buenas noches.
Buenas noches, Clara.
Y Emilia Girolimeto.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, Emilia, qué gusto.
Bueno, Antonio, ellos son mis lectoperiodistas elegidos para esta entrevista, así que van a arrancar con todas las preguntas que prepararon.
Bueno, arranquen nomás.
Leímos que recientemente, bueno, lo dijiste en una entrevista, que te querías concentrar menos en el realismo y queríamos saber si esto tenía que ver con la nueva, con la continuación de Los ojos del perro siberiano, la nueva novela que sacaste, que es la continuación.
Sí, bueno, saqué Bajo el cielo del sur, que se llama, salió hace unos días, pero me quiero escapar un poco del realismo porque no me gusta mucho lo que se está produciendo con el realismo para jóvenes en Argentina. Me parece que se puso de moda escribir libros sobre, entre comillas, temas, y la verdad que los que estoy leyendo no me gustan para nada, entonces no quiero quedar en esa bolsa. Quiero además probar cosas nuevas, entonces, digamos, tengo una novela que ya terminé, que tengo que corregir, que es realista, pero es de otro lugar, no habla de temas, no es que... Yo me quedé muy impresionado el año pasado o el otro, que me encontré en estas cosas que pasan ahora en los cócteles de fin de año con varias editoras. Entonces dicen, ay, ¿qué vas a editar el año que viene? No, voy a dar un libro sobre el acoso, sobre el bowling, sobre tal cosa. Y nadie me contaba una historia. Entonces, que un editor te diga algo así, que no pueda decir, no, es una historia maravillosa, que trata sobre, que sea, esos temas me chocó mucho. Entonces quiero correrme un poco de ese lugar y probar cosas nuevas. Digo, voy a tratar de hacer novelas históricas, ahora estoy escribiendo también algo de terror. Después no sé si saldrá o no, porque a veces me pasa que termino de escribir algo y no me gusta, entonces no lo edito, pero me quiero correr un poco de ese lugar, sí.
¿Y qué es lo último realista para infancias o juventudes que leíste que te gustó o que recomendás? Porque este quiebre tiene que ver tal vez con un estilo que responde, me parece, a necesidades sociales que se están percibiendo por ahí. Lo que hablábamos con Ana María Yu hace algunas semanas es que muchas veces los escritores y las escritoras aquí en en Argentina se enfocan para publicar para las escuelas y atienden por ahí a cuestiones sociales que surgen o emergen de ese contexto en particular. ¿Qué te parece?
Eso es cierto, y yo entiendo que hay mucha gente que se sienta interpelado, por ejemplo, por el feminismo, y escriba novelas feministas porque es el momento. Yo también me siento interpelado. No quiero que mi literatura se quede pegada a esas modas.
Y saliendo un poco del tema de la literatura, además de escribir, sí, ¿qué otras cosas te gusta hacer? ¿Cocinar, etcétera?
Bueno, cocinar, me gusta obviamente leer, me gusta hacer música. Yo toco varios instrumentos, todos muy mal, y le dedico bastante tiempo a eso. Y me gusta hacer radio. Ahora tengo un programa de radio que empieza a las 10 de la noche en Radio Con Vos. Estoy hablando con ustedes desde la terraza de la radio. Y es un programa donde combino todas las cosas que me gustan. Es un programa que hablamos de libros, hablamos de comida, hablamos de vino. Siempre tenemos un escritor. Hoy, por ejemplo, viene Mariana Enríquez, que es una escritora, y después viene Julieta Oriolo, que es una chef. Entonces vamos mezclando esos mundos y charlamos de eso.
Respecto a la literatura infantil, vos que sos editor, ¿se editaron más libros infantiles? ¿Hay más autores?
Sí, hay mucho más. Que hace 20 o 30 años atrás, sí, es un movimiento muy fuerte en todo el mundo, pero en Argentina es un movimiento fuerte que goza de buena salud. Hay muchos escritores, surgen, en todas las escritoras están editando. Cuando yo empecé, el ambiente era mucho más pequeño. Nos conocíamos todos habíamos leído los libros de todos, y ahora es como imposible, porque yo solo leo los libros de mis amigos, que son dos, Martín Blasco y Sergio Aguirre. Fundamentalmente, también leo lo de Pablo Bombara, los de Andrea Ferrari, que es gente que me gusta mucho como escribe, pero hay mucho, se está editando mucho, y muchas cosas muy buenas.
¿Y este año cómo viviste el tema editorial en cuanto a ventas? ¿Cómo ha sido el impacto en materia económica en relación a la vida de los escritores, ¿no? que publican, pero el libro se vende?
Bueno, este año cayó mucho la venta. Me dicen que el segundo semestre fue pésimo, yo todavía no recibí. Los escritores nos liquidan dos veces por año las ventas. Es por semestre, los semestres cierran el 30 de junio y el 31 de diciembre. Yo las ventas del segundo semestre de este año me enteraré el 31 de enero, aproximadamente me llega la liquidación. Siempre es una situación muy crítica, digo, porque con la inflación intranual que hay, vos pensás que yo cobré, no sé, en septiembre los libros que se pagaron en que compraron en enero a precio de enero.
Tremendo.
Entonces, claro, es. De hecho, yo siempre jodo en Twitter con eso. Si ustedes quieren comprar un libro mío en diciembre, las librerías declaran las ventas en enero, yo lo voy a cobrar en agosto o en septiembre del año siguiente. Digamos, con inflación del 55 es realmente muy duro.
Sí.
Todos cobramos menos en pesos que el semestre del año anterior. Entonces, sí, la verdad es que fue un año muy duro, y el primer semestre del año que viene, donde cobramos el segundo semestre de este año, va a ser duro. Lo que vendemos fuera del país, que tenemos libros distribuidos en otros lados, nos ayuda un poco porque eso te lo pagan en dólar. Te lo pagan en pesos, pero a precio dólar. Entonces, claro, la devaluación ahí te ayuda. De hecho, yo... en el primer semestre de este año, el 80% de mis ingresos fueron de Rosa América Latina. El 20% solo es argentino. Y siempre al revés.
Hola, Antonio. Quería saber sobre tu programa de radio, si tenés algún proyecto de promoción de lectura que estés trabajando actualmente.
No estoy trabajando en proyectos de promoción de lectura, porque me parece que hay gente mucho más capacitada que yo para hacerlo. Sí, trato de entusiasmar desde la radio a la gente con los libros. Y eso es buenísimo, cuando tenés las devoluciones, sobre todo en Twitter, que es la única red social que yo me manejo, gente que yo veo cada vez que recomiendo un libro, hay 10 o 12 o 15 personas que lo compran. De hecho, el año pasado, con la excusa del Mundial, me fui a Rusia y de la radio me pidieron que hiciera algunas columnas culturales, y al final no salí por las diferencias horarias, se me tenía que despertar a las 4 de la mañana. Para hacerlas, y me quedé con mucha información, y cuando volví las empecé a meter en mi programa. Y hay un montón de gente que se hizo fanáticos de los poetas rusos que me gustan y que los leen gracias a que lo recomendé en la radio. Entonces eso me parece buenísimo.
Antonio, estamos hablando de la promoción de la lectura, y Conra dice, me muestra acá algo que dice: nombrás en Twitter así, hija de 10 años, tu lectora modelo.
No, no es mi lectora modelo, Hija de 10. Yo juego mucho con Hija de 10, pero Hija de 10 lee mucho, pero no me lee a mí. Digo, lee mucho en serio, o sea, lee dos o tres libros a la vez, lee cosas distintas. Este año leyó las versiones originales de Peter Pan y de Alicia, pero me salió más cocinera igual, es una gran cocinera.
Vamos a retomar para el cierre de la entrevista, así nos quedábamos con lo central de la nueva novela de Bajo el Cielo del Sur. Conra arranca con una pregunta y después voy con la otra.
Ya estaba planeado la segunda parte de Los Ojos del Perro Siberiano, que se llama Bajo el Cielo del Sur.
No, yo no la había planeado, me la venían viendo los lectores durante años y yo siempre decía que no, y un día estaba negociando con la gente de la editorial y la editorial me la pidió. Y yo les dije que no, y fue una cena con el director editorial, que es español, era un viernes a la noche, estaba mi editora acá, Laura Lady Vicker, y yo dije que no. Y cuando llegué a mi casa dije, che, pero qué jodido que soy, yo le pido cosas a los tipos, y cuando ellos me piden algo, les digo que no. Entonces eso a las 2 de la mañana del sábado, digamos, me senté, busqué unos apuntes que tenía y escribí, no sé, 8 páginas de un tirón. Y se los mandé a Laura Leibiter, que es mi editora, y ella me contestó un mail, no sé, a las 10 de la mañana, me dice, estoy llorando. Entonces dije, me puse a trabajar y bueno, después esas 8 páginas cambiaron, digo, me llevó 3 años de escribirla y estuvimos 8 o 9 meses editándola. El trabajo de edición fue muy duro porque además, nada, yo he tomado un montón de decisiones bastante equivocadas y me ayudaron a corregirlas en la edición.
Esos riesgos a la hora de escribir esta segunda parte, ¿cuál te parece que fue el más grande que tuviste que asumir? Porque te querías correr del realismo, no habías planeado la secuela, porque realmente el que leyó Los Ojos del Perro Siberiano es el libro que te cambia la juventud, digamos. A nosotros nos pasó, y llorar es algo inevitable. O sea, la apuesta que asumiste tomó muchos riesgos, pero ¿cuál te parece que fue el más grande?
Bueno, me estás asustando un poco. El mayor riesgo es desilusionar a los lectores de Los Ojos del Perro Siberiano. Y yo creo que los voy a desilusionar un poco, porque desde que yo empecé a escribir en todas las charlas con lectores que tuve, que no fueron tantas, pero van a haber sido unas 15, 20 en los 3 años, a todos les pregunté que cómo se imaginaban una segunda parte de Los Ojos del Perro Siberiano. Y todos me decían más o menos lo mismo. Entonces yo hice una cosa distinta. O sea, yo quise recuperar el espíritu. O sea, Los Ojos del Perro Siberiano fue un libro bastante rupturista en su época, cuando salió. Acá había muy pocos libros realistas. Había, estaba como La Visita de Silvia Schuster, El Alma al Diablo de Marcelo Birmacher y muchos otros más. Pero es un libro que rompió un poco con lo que se hacía acá. Es un libro que le abrió camino a otros libros de autores argentinos por América Latina. Las editoriales descubrieron que en México no se tenían que leer solamente mexicanos, ni en Argentina argentinos, que los libros podían circular. Entonces yo quise recuperar un poco ese espíritu. Entonces hice, me imaginé al mismo personaje, unos años más grande, tratando de sanar sus heridas. Me ayudó mucho. Hace un par de años atrás, mientras yo estaba escribiendo esto, vino un psicoanalista francés que yo conocí, leyó Los Ojos del Perro Siberiano y le gustó mucho y se empeñó en traducirlo al francés. Entonces, había un momento que hablábamos todas las semanas por cuestiones de la traducción, y en un momento yo le dije, Michel, un tipo que le pasa esto, de estas características, ¿cómo te lo imaginas que sería de grande? Entonces él me armó como un diagnóstico. Y a partir del diagnóstico de él pudo resolver un montón de cosas que no sabía cómo trabajar en la novela. Es una novela un poco más psicológica, si se quiere, y un poco más filosófica, porque el protagonista ya es un adulto.
Claro, el perfil lo buscaste también que sea desde un análisis más profundo, tal vez.
Sí, de hecho la primera versión de la novela antes de la edición era como demasiado psicoanalítica, ¿sabes? Y demasiado filosófica, hubo que aterrizarla un poco más. La verdad que yo estaba como, y sigo estando un poco asustado, apenas sacas un libro no sabes cuál va a ser la recepción de la gente. Hasta ahora hay muy poca gente que la leyó. En Twitter son todos muy amables los que la leyeron, nadie me puteó todavía. Y ayer tuve hice una nota con una periodista de Clarín que estaba como muy emocionada con la novela. O sea, terminamos llorando los dos. Entonces que un adulto, periodista, literario, lográs emocionarla con la novela, qué sé yo, pues, también fue muy emocionante para mí, ¿no?
Yo creo que nos vamos a tener que volver a comunicar porque esta es la novela que elegimos con el grupo juvenil para leer este verano. De los 2.000 ejemplares firmados que hiciste en la editorial, nosotros tenemos uno en nuestra biblioteca y va a transitar el verano para hacernos llorar seguramente en los campamentos y para debatirla también a la novela, y nos encantaría volver a charlar con vos para...
Sí. Me avisan y volvemos a hablar. Yo la verdad que ni lo abrí el libro todavía, porque después de firmar 2.000 ejemplares un poco lo odio, ¿no?
Sí, yo te veía ahí, te ponían en cámara rápida firmando, pero dije, 2.000 ejemplares es todo un tema.
Sí, es una pesadilla. El segundo día logré tomar, el primer día firmé unos 500 y pico, y el segundo día logré encontrar un método que me ponía pilas de 50, entonces firmo las 50 y salgo a caminar. Entonces ahí lo despaché en 8 horas, pero fue una pesadilla.
Pero bueno, pensá que para nosotros es enorme tener este libro. A veces a nosotros desde Santa Fe, nosotros todos los principios de año viajamos a la Feria de Buenos Aires, a la Feria del Libro, y en la recorrida, el día que estamos, tratamos de encontrar a todos nuestros escritores, pero a veces ni siquiera lo logramos, y que ya el libro nos llegue con tu firma ya es un premio extra, además de la historia. Así que...
Igual depende qué agarraron, porque yo un día, el primer día, a la gente editorial le mostré el primer libro que había firmado, y el último era un electrocardiograma, no una firma.
Ah, no, entonces capaz que nos encariaste, después te mandamos una foto por Twitter y la debatimos.
Sí, por favor.
Bueno, Antonio, muchísimas gracias. Bueno,
muchas gracias a ustedes.
Me parece que es una gran elección para esta Navidad bajo el cielo del sur. Y otros, como Angie ya contó hoy, que pasó por nuestra librería amiga y se llevó uno para su prima también. Un beso enorme y que
bueno,
termines bien el
gracias.
Año.
Muchísimas gracias. Felicidades.
One, two, ready, go. No hay tamaño para la radio. Viernes de 20 a 22 horas, la experiencia comunicacional de los chicos y las chicas del taller El Lecturón.